Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Terminamos el libro de Apocalipsis. Y yo no sé si tú estuviste desde el principio, y a lo mejor si tú llegaste a la mitad del libro o al final del libro, pues te quedaste con una idea así, a lo mejor, de qué se trata Apocalipsis. ¿Qué es lo que estuvimos viendo con este libro? Y el día de hoy lo que quiero que hagamos es que podamos tomar lo que hemos visto de Apocalipsis y podamos aplicarlo a nuestra vida. Y es importante porque muchas veces hemos escuchado algunas ideas acerca del libro de Apocalipsis, donde las personas en la iglesia o aún fuera de la iglesia usan Apocalipsis para hacer guiones de películas de terror. No se han visto, pero hay películas de terror basadas en Apocalipsis. Y mucha gente, aún dentro de la iglesia, toma Apocalipsis como si fuera la bolita de cristal que ve al futuro, y para tratar de identificar eventos y personajes y la bestia y la langosta y las plagas, muchas cosas que toman de Apocalipsis pero que sacan del contexto general del libro. Una de las cosas importantes cuando leamos Apocalipsis es que tenemos que verlo como lo que es. Apocalipsis es una carta, usa un género literario que se llama literatura apocalíptica. Es un libro que contiene profecía, pero específicamente está escrito para animar a la iglesia, para darle esperanza a la iglesia. Ahora, quiero que veamos cómo esta lectura de Apocalipsis puede ayudarnos a enfocar nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y lo vamos a hacer viendo algunos aspectos importantes. Y el primer aspecto que quiero que consideres es que cuando leas Apocalipsis recuerdes que es palabra de Dios. Ahora, vas a decir, bueno, ya sé que es palabra de Dios, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, si tú vas a 2 de Timoteo, al capítulo 3, verso 16, y quiero que apuntes esta cita para que la tengas como la base cada vez que vienes aquí o que en tu casa lees la escritura. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo te pregunto, ¿qué parte de la escritura es inspirada por Dios? Toda. ¿Se acuerdan? Hemos visto a lo largo de estos 13 años en Amor Fraternal, hemos buscado el significado en la palabra todo y toda en griego. ¿Sabes lo que significa? Todo significa todo. Así es que cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, significa que todo este libro que tenemos nosotros, cada vez que tú lo lees, cada vez que tú lo abres, es Dios hablando a tu vida. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué cosa dice? Y útil. Así de que todos los libros, aun aquellos que no entendemos, que nos cuesta trabajo entender, aun las genealogías y los censos que vienen en la Biblia, toda es inspirada por Dios y toda es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que cuando leímos Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se mencionan 7 bienaventuranzas. En 7 ocasiones, el autor Juan, inspirado por Dios, menciona 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. De esas 7 veces, 2 veces menciona bienaventuranzas solamente por leer y considerar las palabras que están escritas en el libro. En el capítulo 1 de Apocalipsis, ve al capítulo 1 por favor, en el verso 3, así comienza Apocalipsis. En el tercer versículo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y al final del libro, curiosamente, en el capítulo 22, en el verso 7, dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que comienza al inicio diciendo bienaventurado el que lee y los que guardan, y termina en el capítulo 22 diciendo bienaventurado los que leen, los que guardan las palabras de este libro. Así de que de las siete bienaventuranzas, dos están relacionadas con el hecho de leer y de considerar lo que está escrito aquí. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, es Dios hablando a tu vida. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, tienes que leerla con el corazón abierto, porque dice aquí que es útil para enseñar. Y la pregunta es, cada vez que tú lees la Biblia, ¿qué puedo aprender? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de Dios en Apocalipsis? Y si tú piensas qué aprendes de Dios en Apocalipsis, ves a Dios sentado en su trono, ves a Jesús caminando entre su iglesia, ves que Satanás ya fue derrotado, ves que Satanás usa al poder político, la primera bestia, al engaño religioso, el falso profeta, ves que Dios, Satanás usa a la ramera que representa al mundo, ves que Cristo regresa y que ya venció. ¿Qué puedes aprender? Siempre que leas la palabra de Dios, acuérdate, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué cosas a través de la palabra te han mostrado que hay áreas equivocadas en ti? Apocalipsis nos habla acerca de la fidelidad. Y en Apocalipsis, yo no sé si tú viste qué tan fiel eres a Dios. En dos ocasiones a Juan le dicen, adora a Dios. ¿A quién estás dando tu adoración? En Apocalipsis vimos que no, como cristianos, no somos llamados a tener una vida tranquila, una vida de disfrute en este mundo, sino a seguir al como discípulos al Cordero, a vivir en medio de tribulación una vida de fidelidad. Y son las cosas que vamos a ver ahorita, pero lo primero que tienes que recordar es esto: Apocalipsis es palabra de Dios, es útil. Es útil porque Dios nos habla a través de ella. La segunda cosa que podemos aprender de Apocalipsis es que Apocalipsis nos ayuda a ver lo que con nuestros sentidos naturales no podemos ver. Apocalipsis nos ayuda a ver lo que con nuestros sentidos naturales no podemos ver. Acuérdate, ¿qué significa Apocalipsis? La palabra Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. Y decíamos que la palabra revelar básicamente es correr una cortina, es mostrar algo que estaba oculto. Y a través de Apocalipsis tú y yo hemos visto la realidad desde el cielo, no como se ven las cosas desde aquí, porque acuérdate que hablamos que las cosas no son como se ven. Y cuando empezamos el libro de Apocalipsis decíamos que hay realidades que son invisibles, aún en el mundo físico. Aquí decíamos que hay señales de celulares que están llenando este salón, está la señal de internet, el wifi por todo el salón, no lo puedes ver, pero está aquí. Están las señales de televisión, de radio, hay muchas cosas que están pasando aquí alrededor y tú y yo no las vemos. Hay millones y millones de bacterias, de hecho se te están subiendo mientras estás sentado ahí en la silla, el vecino te las está pasando, no lo ves, pero son realidades que están sucediendo. Y Apocalipsis lo que hace es que permite que esa cortina se recorra para que veamos cosas que con nuestros sentidos naturales no podemos ver. Así de que Apocalipsis son unos lentes que nos ayudan a tener una perspectiva distinta. Y hemos hablado de dos propósitos primarios de Apocalipsis. Decíamos que primero nos ayuda a ver el momento presente a la luz de las verdades futuras. ¿Cuáles son esas realidades futuras que no podemos ver? Bueno, Jesús viene. Jesús está viniendo, de hecho. Así es como dice, he aquí yo vengo pronto, es estoy viniendo. Jesús está en camino de regreso. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero Él está viniendo. ¿Y sabes qué? La realidad es que Jesús ya ganó. En el mundo parece lo opuesto, pero Jesús ya ganó. Y Apocalipsis nos pone los lentes para que tú y yo podamos ver esa realidad. La segunda cosa es muy importante, es que a través de Apocalipsis podemos ver el momento presente a la luz de las realidades invisibles, pero que están presentes. Y decíamos, Jesús está aquí. No solamente Jesús viene, y suena contradictorio, bueno, o viene o está aquí, las dos cosas. Jesús está aquí, está presente entre nosotros, pero Jesús viene para revelarse a los ojos de todo el mundo. Pero mientras regresa, Él está aquí con nosotros. Jesús está presente, Jesús está junto a nosotros, Jesús conoce todas las cosas, Jesús ve tus situaciones, Jesús no está lejos de ti. Y básicamente lo que quiere es que tú y yo, a través de Apocalipsis, podamos tener la confianza de que no solamente ya venció y que regresa, sino que tenemos al vencedor con nosotros. Por eso le hemos puesto a esta serie El Rey que no ves. Ahorita cantábamos y decíamos: no hay otro nombre, cuán poderoso tu nombre es. Jesús, el Rey que todo lo puede, está aquí, aunque tú y yo no lo veamos. Ok, pero también a través de Apocalipsis podemos ver la realidad de una manera distinta. La primera realidad que podemos ver es que tú vas a poder ver a través de Apocalipsis en dónde estás viviendo. ¿A qué me refiero con dónde estás viviendo? Acuérdate que hemos visto en Apocalipsis que estamos entre dos mundos, ¿sí? Estamos en un mundo que tú conoces bien, un mundo que podemos ver, y que la Biblia dice que está destinado ¿a qué? ¿A qué está destinado este mundo? A destrucción. Este mundo va a dejar de ser. El capítulo 21, Juan dice que los cielos y la tierra huyeron de delante del trono porque ya no se halló lugar para ellos, y vi nuevos cielos y nueva tierra. Así de que tú y yo estamos entre dos mundos. Estamos en un mundo que está destinado a la destrucción, que va a dejar de ser, pero formamos parte de una nueva creación. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en Cristo, es una criatura que nueva. Tú y yo formamos parte de la nueva creación, pero todavía no se ha manifestado de manera completa. Tú y yo hemos nacido de nuevo espiritualmente, pero sabemos que tendremos un nuevo cuerpo cuando el Señor regrese, cuando restaure todas las cosas. Este mundo está padeciendo degradación, como dice Pablo en Romanos 8, pero sabemos que un día va a ser liberado por una nueva creación, y nosotros también estaremos libres de la presencia del pecado. De tal manera que tú y yo vivimos en estos dos mundos, en este mundo que está condenado a desaparecer y en esa nueva creación a la que pertenecemos, esa ciudad celestial que anhelamos y que todos los hombres de fe, que dice en Hebreos 11, anhelaron y buscaron. Allí es a donde pertenecemos. Ahora, aunque estamos en estas dos realidades, es interesante porque, por un lado, estamos seguros y salvos porque es el Señor el que nos protege. Aunque sabemos que este mundo va a ser destruido, aunque sabemos que este mundo va a dejar de ser, tú y yo podemos estar tranquilos, tú y yo podemos estar en paz, porque estamos seguros y estamos a salvo porque es el Señor quien nos protege. Es el Cordero el que nos ha comprado, Él es el que ha vencido, Él es el que nos protege. Hemos sido sellados por Él, tenemos su Espíritu Santo, y sin importar lo que suceda de aquí a que Él regrese, sabemos que tú y yo, el día que Él regrese, no vamos a estar aterrorizados. ¿Estás de acuerdo? Esperamos su regreso con gozo, con expectación. No tenemos temor. Ahora, si tú vas a Apocalipsis al capítulo 6, en el capítulo 6 se muestran parte de los sellos que se abren, que abre el Cordero, de hecho, y que desatan una serie de eventos que describen las aflicciones, el juicio para este mundo. Y es bien interesante porque en el capítulo 6 tú vas a ver desde el versículo 15 y 16 cómo los hombres huyen a los montes y están tratando de ocultarse de la ira del Cordero. Estos hombres son los que han rechazado a Dios, son aquellos que no han aceptado su oferta de gracia, y los vemos huyendo en medio de la ira. Y en el versículo 15 nos describe Desde el 14, mira, el 14 deja de ser el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se remueve de su lugar, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconden en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y mira el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Puedes captar esa idea? Acuérdate, Apocalipsis nos muestra las cosas de una manera muy gráfica para que puedas entender la intensidad del juicio de Dios. Y la imagen es, ¿conoces un pergamino? Imagínate un rollo ahí, y dice que el cielo se enrolla, así como cuando lo sueltas, ¿no? Se enrolla el cielo, la tierra, los montes, dice que son movidos todos, y entonces ves a todos los hombres, no importa si son poderosos, si son ricos, si son pobres, si son esclavos, todos aquellos que se han negado adorar a Dios, dice, corriendo, escondiéndose, pidiendo a los montes que caigan encima. ¿Por qué? Dice, escóndenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahora yo te pregunto, capítulo 22, ¿cuál es la promesa para los que hemos creído en Jesús? En capítulo 22, verso en el verso 4, y quiero que veas el contraste, verán su rostro y verán su rostro. ¿Te fijas el contraste? Todos aquellos que lo negaron, dice, a los montes y a los cáiganos encima, escóndanos del rostro y de la ira del Cordero. Y a todos los que hemos creído, dice, y van a ver su rostro. Esa es la diferencia entre creer y no creer. Y lo que está diciendo aquí, si te regresas al capítulo 6, mira el verso 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá pararse delante de Dios en medio de su ira? Y en el capítulo 7, si recuerdas, vimos la respuesta. Dice en el versículo 2, capítulo 7, verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién podrá estar de pie? Los siervos de Dios. Y tú y yo vivimos en estos dos mundos, en este mundo que está destinado a destrucción, esperando aquel mundo al que pertenecemos, que aún no se manifiesta, y en este inter tú y yo sabemos que estamos protegidos, que estamos guardados por nuestro Dios. Tú y yo estamos esperando con ansia que el Señor se manifieste, a diferencia de aquellos que no han creído. Ahora, eso no significa que no tendremos problemas. Esto no significa que vamos a vivir una vida cachetonamente hasta que el Señor regrese. Apocalipsis es brutalmente honesto en cuanto al llamado que tenemos para vivir en medio de la aflicción e incluso la muerte. Y lo vimos continuamente en Apocalipsis. Tenemos un llamado a obedecer, a seguir a nuestro Señor, aun cuando eso pudiera costarnos la vida. Pero esto es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Primero, si tú ves en Apocalipsis, en el capítulo 12 nos muestra los vencedores. En el capítulo 12, en el versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, es el diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, versículo 11, subráyelo si no tienes subrayado, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, los vencedores en el libro de Apocalipsis son los que no han amado su vida. Ahora, no significa que estás buscando continuamente morir, no es eso lo que dice. Lo que dice básicamente es que por causa de Cristo han rendido su vida. Los vencedores son aquellos que han entregado su vida al Señor. Por eso Jesús en Mateo 10:34 es un ejemplo. Jesús lo repitió varias ocasiones, pero en Mateo 10:34 dice: no piense que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No sé si tú te hayas preguntado qué significa cargar la cruz. Y mucha gente, sobre todo los hombres, piensan que es la suegra, ¿verdad? Dicen: no, es que yo sí cargo la cruz, yo tengo suegra. No, pero no habla de eso. ¿Qué significa la cruz? Para Cristo, ¿qué significó la cruz? Muerte. ¿Qué significa cargar la cruz todos los días? Morir todos los días. Jesús dijo que era necesario que perdiéramos nuestra vida para encontrarla. Cuando tú y yo valoramos tanto nuestra vida por encima del Señor, Jesús dice: ya la perdiste. Si para ti lo más importante es tu vida, es tu comodidad, es tus objetivos, es pasarla bien, es disfrutar de la vida, ya perdiste tu vida. Si para ti tu vida es Cristo y estás dispuesto a desperdiciar tu vida, estás dispuesto a sacrificar tu vida, estás dispuesto a dar tu vida, ya la ganaste. Ya la ganaste. Porque somos llamados a seguir a Cristo aun a costo de nuestra vida. Y familia, para nosotros puede ser muy lejano esta posibilidad, porque, como decíamos ahorita, vivimos en un país que, gracias a Dios, nos ha dado la libertad para creer lo que querramos. Nos ha dado la libertad de poder predicar lo que creemos sin ser perseguidos. Ahora, no en todos lugares. En México hay persecución en algunos estados. Pero tú y yo estamos tan ajenos a esa realidad que para nosotros esto es lo normal. Pero en muchos países alrededor del mundo, las personas hoy están dando su vida por creer en Cristo. Hoy están perdiendo familia, perdiendo trabajo, perdiendo bienes y perdiendo la vida por causa de su fe en Jesucristo. Tú y yo no somos llamados a una vida de comodidad. De hecho, voy a poner más adelante un video acerca de esto. Yo no lo había visto, la verdad, pero hace poco que lo estaban poniendo y lo pusieron, de hecho, en la página también, acerca de esta perspectiva. Cuando tú amas tu vida, tu perspectiva está aquí, en el aquí y en el ahora. Esta perspectiva, esta forma de vivir la vida, no tiene ninguna repercusión en la eternidad. No hay nada que estés sembrando para la eternidad. Y aquí el llamado que tenemos a través de Apocalipsis es para que podamos abrir los ojos a esta realidad en la que estamos viviendo. Tú, como cristiano, si eres cristiano, si has puesto tu fe en Jesús y si le estás siguiendo, te vas a dar cuenta de que es una realidad el acoso, el rechazo, en algunos casos que te persigan, que te golpeen, que te martiricen o incluso que te quiten la vida. Y en ese caso, para los primeros receptores de Juan, cuando ellos escucharon esto, no era ninguna novedad, porque ellos estaban padeciéndolo, porque ellos sabían el precio de seguir a Jesús. Tú y yo estamos en esta realidad. El diablo está derrotado. Eso no significa que no esté activo. Nosotros sabemos que Cristo ya venció. Eso no significa que ya vamos a ver su reino establecido. En el inter, tú y yo tenemos que caminar con esta convicción. Tú y yo tenemos que ponernos los lentes de Apocalipsis para poder ver esta realidad. Entonces, la primera realidad que vemos a través de Apocalipsis es: ¿dónde estás viviendo? Y eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Pero la segunda cosa que puedes ver con estos lentes de Apocalipsis es: puedes ver a tus enemigos a todo color. puedes ver estos monstruos que se describen en Apocalipsis. Y otra vez, no son literales. Es la forma en que Juan te llama para que veas la dimensión de la maldad y el poder que hay en ellos. Apocalipsis continuamente nos recuerda que las personas y las instituciones, incluso en el mundo, no son lo que parecen. Como hay un poder detrás de ellos que puede mover las cosas para que estorben, para que ataquen a la iglesia, para que sean hostiles al evangelio. De tal manera que en Apocalipsis hay un llamado para su iglesia, para nosotros como testigos, para que seamos sabios, para que podamos discernir, para que no nos involucremos o no caigamos en una falsa imagen de lo que el mundo nos ofrece, y seamos testigos ineficaces de su evangelio. Y vimos, por ejemplo, la bestia, que representaba el poder político. Y vimos cómo a lo largo de la historia el poder político ha sido usado por Satanás para perseguir a su iglesia. Hoy en día, la mayoría de la persecución, por ejemplo, en países musulmanes, tiene que ver con persecución que va directamente desde el gobierno. En países como Pakistán, en Sudán, en Nigeria, hay conflictos donde la iglesia es perseguida por grupos radicales islámicos. En China, el régimen todavía comunista, lo que queda, todavía se opone a la iglesia. Y hace todavía algunos meses yo les mencionaba que cortaron las ventas de Biblias por internet. Puedes comprar el Corán, pero no puedes comprar la Biblia. Es decir, el gobierno, no estoy diciendo que los gobiernos sean malos en sí. Lo que Apocalipsis nos muestra es que Satanás usa. En su época, Juan lo vivió con el Imperio Romano. El Imperio Romano persiguiendo a la iglesia porque el emperador se había nombrado Dios. Y lo que vemos es que los enemigos de Dios el día de hoy pueden tener disfraces sutiles. Vimos también al falso profeta, que es el engaño religioso. En la época de Juan era: tú puedes tener la religión que quieras, lo único que te pedimos es que adores también al emperador y al Imperio Romano. Entonces tú puedes tener libertad de culto siempre y cuando adores aquí al emperador, a César. Y el día de hoy muchas personas también dicen: bueno, yo creo en Jesús, pero también creo en Buda y creo en Mahoma y creo en el chupacabras y creo en... Y haces cualquier cosa de mezcla. Y dice: tengan cuidado, porque hay un engaño que Satanás usa, un engaño religioso que ofrece experiencias religiosas, que ofrece señales, que ofrece señales engañosas. Así de que nos muestra la bestia, el falso profeta, y nos muestra a la ramera, a la Babilonia, que básicamente se nos muestra ahí como abundancia material, como aceptación, como buena vida. Y dime si no es algo tentador para nosotros aún en este tiempo. Dime si quizá no estamos cayendo también en eso los cristianos, de aspirar a lo que aspira cualquier persona que no es creyente. En muchas iglesias los cristianos oran por las mismas cosas que los no creyentes oran. Aspiran a las mismas metas en la vida que aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cuáles son las metas que tú tienes? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las cosas, los afectos que te mueven? ¿Es Cristo, su verdad, su evangelio? ¿Son aquellas cosas eternas que no podemos ver? ¿O aspiras a una buena vida con unas buenas finanzas, con buena salud, con un buen carro, con una buena casa en un buen vecindario, con una buena familia? Y ninguna de esas cosas es mala en sí misma. El punto es que Babilonia es lo que ofrece. Y los cristianos en la época de Juan, cuando escribió Apocalipsis, batallaban para vender sus mercancías, batallaban para comprar sus mercancías, batallaban para poder ser fieles, porque la sociedad en general era hostil al hecho de que ellos adoraban solamente a un Dios. Esos tres enemigos se nos muestran a todo color en el libro de Apocalipsis. Podemos ver cómo Satanás fue vencido del capítulo 12, pero lo vemos pataleando por el resto del libro. Y el día de hoy sigue activo. Está vencido, pero sigue activo. Así que tengamos cuidado. Solamente a través de Apocalipsis podemos ver nuestros enemigos a todo color. Pero también, y esa es la tercera cosa que podemos ver con Apocalipsis, que es que puedes ver a tu Salvador en toda su gloria. Puedes ver a Cristo como no lo ves en ninguna otra parte. Y quiero que te imagines esto, piensa en esto que te voy a decir. Si no tuvieras Apocalipsis y estas visiones de Jesús, ¿cómo te imaginarías a Cristo? Si yo te pregunto, a la mayoría de las personas, cuando tú les preguntas acerca de Jesús, ¿cuál es la imagen que tienen de Jesús? ¿Cómo se lo imaginan? ¿O en la cruz? ¿O con sus ojitos así, ya saben, no? Esa es la imagen de Jesús que tiene la mayoría de las personas. Pero cuando tú lees Apocalipsis, es otro rollo. Cuando tú lees Apocalipsis en el capítulo 1, ve al capítulo 1, por favor, verso 11, y mira cómo se presenta Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Juan dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús. Y si no fuera por Apocalipsis, tú seguirías viendo quizás al Jesús en la cruz, o al Jesús con sus ojitos de borrego ahorcado, ¿no? Pero aquí ves a un Cristo glorioso. Dice, no, su rostro era como el sol. Tiene una espada en su boca. Sus cabellos son blancos, sus ojos son como fuego. Dice Juan, y lo vi y sentí que me moría. Eso se llama miedo. Ver algo así, Juan dijo, caí como muerto. Pero este es el Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lo tomó por el hombro y le dijo: no temas. Y ese Jesús es el que a nosotros hoy, es el que está aquí en medio de nosotros, y es el que hoy también te dice a ti: no temas, no temas. Mira, estuve muerto, pero veme, estoy vivo. Este es el Cristo glorioso que solamente puedes ver por Apocalipsis. Ahora, no es el único. O sea, te vas al capítulo 5 y vas a ver al Cordero. Capítulo 5, verso 5. Uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y a lo mejor esta escena no te dice mucho, pero si tú lo lees con cuidado, Cristo está en medio del trono. El león de la tribu de Judá es un cordero sacrificado. Y dice que este cordero, el que está sentado en el trono, es decir, el Padre, extiende su mano derecha con el rollo y dice que Cristo lo toma. Cristo toma toda la autoridad. Esta imagen gloriosa, en medio del trono está el cordero. Y tú puedes ver más adelante, también en el capítulo 19, a Cristo regresando, montándose caballo, con sus ropas blancas, con esa espada en su boca, con sus diademas de oro y con su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis te permite ver la gloria de tu Salvador. Solamente a través de Apocalipsis lo puedes ver así, de esta manera. Ahora, no solamente ves la gloria de tu Salvador, con Apocalipsis, con esos lentes, puedes ver, te puedes ver a ti mismo en toda tu belleza. No estoy hablando de la belleza física. Es decir, todos los días me la veo. No. A través de Apocalipsis puedes ver tu belleza como te ven desde el cielo. Cuando tú ves las descripciones en el capítulo 19, gocémonos en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando tú ves a la iglesia con estas ropas blancas resplandecientes, dice que no tienen mancha, no tiene arrugas, dice que tiene esas buenas obras que le permiten vestirse. Cuando tú los ves a todos los que han creído sentados en los tronos, juzgando, reinando con su rey, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de todos aquellos que hemos creído. Y esas escenas no las ves en este mundo. Solamente cuando tú te pones los lentes de Apocalipsis puedes ver que tienes un destino glorioso. Puedes ver que vas a estar cara a cara con tu rey. Puedes ver que vas a estar en ese lugar donde Él va a quitar las lágrimas de tus ojos, donde vas a poder disfrutar de servirle sin el estorbo del pecado. Tú y yo aquí podemos servir a nuestro Dios, pero yo te digo algo, y si eres sincero vas a tener que reconocerlo tú también. Yo tengo las luchas con el pecado todavía, y aun cuando puedo servir a Dios, sé que lo decepciono en una manera, sé que sigo tropezando. Él me conoce, en ese sentido estricto, Dios no está decepcionado de mí porque Él me conoce. Antes de que yo falle, Él ya sabe mis fallas y Él conoce mis pecados. Pero no deja de causarme tristeza. Pero en ese día, tú y yo seremos perfectos para servirlo en santidad completa, para poder adorarlo sin que de repente venga la condenación a tu vida. Solamente a través de Apocalipsis puedes ver la belleza de quién eres. Y si piensas en esta figura de la esposa, vas a tratar por lo menos de entender un poquito más de lo que significa el amor de Dios. Cuando tú te casaste con tu esposa, varón, es porque querías, ya te andaba, ¿no? Querías estar con ella. Cristo dice que somos su esposa, y por eso dice que nos cela, y por eso dice que nos anhela celosamente, porque esa es la relación que desde el cielo se ve para con nosotros. Eres hermoso y hermosa para el Señor. En ese sentido, de la iglesia, solamente a través de Apocalipsis puedes ver cuánto Dios nos aprecia, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos valora. Por último, bueno, esas son las cosas que podemos ver. Pero el punto 3, si dijiste, ay, ¿cuál fue el punto 1? Bueno, el punto 1 dijimos Apocalipsis, recuerda que es palabra de Dios. Segundo, recuerda, Apocalipsis nos ayuda a ver lo que en nuestro sentido natural no podemos ver. Y número 3, con Apocalipsis, Apocalipsis nos recuerda el llamado que tenemos. Tú y yo tenemos un llamado. ¿Llamados a qué? Número 1, a la perseverancia. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mira el verso 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis comienza con un llamado, una bienaventuranza para aquellos que guardan las cosas. Y nos menciona en esta adoración a Jesucristo. Y lo primero que dice en el versículo 5, el testigo fiel. Jesús es el testigo fiel. Él es el que dio su vida por el testimonio de la verdad. Él no escatimó su vida para que se diera testimonio de la verdad. Y tú y yo, dice que por medio de Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ese es el llamado que tenemos. Tú y yo ahora somos sacerdotes. Estamos aquí para ministrarle a Él, para servirle a Él. Apocalipsis 2, dale vuelta a tu página ahí al capítulo 2, verso 13. Y es interesante porque después de presentar en el capítulo 1 a Jesucristo como el testigo fiel, va a la iglesia y le escribe en el versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Y lo que está diciendo es, ¿sabes? Cristo es un testigo fiel. Él los ha limpiado, los ha llamado. Tú tienes que ser fiel. Así como Antipas, a él lo mataron por causa del testimonio. Y esto es para que tú y yo entendamos que en alguna manera, decíamos ahorita, Apocalipsis nos dice que vamos a sufrir persecución. Hermanos, a lo mejor ustedes han llorado porque en su casa les han hecho el fuchi. A lo mejor porque sus hermanos, a partir de que ustedes recibieron a Cristo, sus hermanos les dan carrilla. Y dices, ¿cómo sufro por causa del Evangelio? A lo mejor sus amigos les dan carrilla. Dices, ay, he padecido por causa de Cristo. Esa es una realidad. Pero como decíamos ahorita, a través de Apocalipsis puedes identificarte con tus hermanos alrededor del mundo que están dando su vida por el Evangelio. Ellos que han perdido todo por causa del testimonio. Y que Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, nos llama a eso. Primera de Pedro 5, verso 8 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una realidad. La persecución es una realidad. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos, a la perseverancia. Pero tenemos un segundo llamado. Un llamado a la fidelidad y a la adoración. Todo el libro de Apocalipsis es un libro de adoración. Continuamente vas a ver actos de adoración. Continuamente vas a ver doxología por lo que Dios ha hecho, por lo que Juan veía. Apocalipsis 1, verso 9. Dice allí: yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, que estoy padeciendo igual que ustedes, estoy en esta isla por causa de Cristo, por causa de la palabra, por causa del testimonio de Jesús. Es un llamado continuo para que tú y yo nos mantengamos fieles y adorando al Señor. Apocalipsis 3:8. De esta escritura salió el nombre de amor fraternal. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es el anhelo de nuestro corazón, poder guardar su palabra y no negar su nombre. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y tú puedes ir viendo a través de la Biblia continuamente este llamado a mantenerte fiel al testimonio que has recibido de parte de Dios. Pero también es un libro de adoración, y tú vas a ver continuamente esos actos de adoración a Dios. Y la pregunta que hemos hecho y la pregunta que tenemos que hacer el día de hoy es que, primero, ¿eres consciente que hay esta batalla por la adoración todos los días? Todos los días la bestia, el poder político, te llama a que lo adores. ¿Te acuerdas? La bestia dice que fueron y adoraron por su poder. ¿Quién como la bestia? Y somos atraídos para adorar el poder. Somos engañados por el falso profeta, por la religión falsa, para adorar otras cosas. Somos atraídos por la Babilonia, por su esplendor y su riqueza, para que nos asombremos por la Babilonia. La pregunta es, ¿a quién adoras tú? ¿A quién vas a adorar hoy? ¿A quién vas a adorar mañana? ¿A quién vas a adorar el resto de la semana? ¿A Dios? ¿A la bestia? ¿Al falso profeta? ¿A la Babilonia? ¿Qué es aquello a lo que le vas a rendir tu lealtad? Y esa es la invitación que tenemos en Apocalipsis. Dos veces Juan se le fue el rollo. Vimos que Juan dos veces se durmió. En el capítulo 19, verso 10, dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, a los pies del ángel, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Versículo, capítulo 22, verso 8: yo, Juan, soy el que soy, y hoy vio estas cosas, y después de que las hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, ya te dije, adora a Dios. Adora a Dios. Dos veces Juan se postró para adorar al ángel, y las dos veces la misma respuesta: adora a Dios, porque es el único digno de adorar. Y la invitación que tenemos, el llamado, es que adoremos al Creador. Capítulo 4, vea el capítulo 4, por favor. Verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado del trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el Creador. Pero no solamente adoramos a Dios como Creador. Capítulo 5 de Apocalipsis, verso 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digno eres, no solamente por quién es Él, sino también por lo que Él ha hecho. Tú y yo somos llamados a adorar. Así es de que tenemos un llamado. Apocalipsis nos lo recuerda. Y por último, Apocalipsis nos muestra un futuro ciertísimo que tenemos, que es glorioso. La pregunta es otra vez: ¿qué vas a hacer? Ante este llamado, ¿cómo vas a vivir? Hay una historia que cuenta John Piper. Habla la historia de dos mujeres que se jubilaron, y eran dos ancianas solteras, 80 años, que se fueron a vivir entre los enfermos para servir, para predicar el evangelio y servirlos. Iban en un carro y por la carretera pierden el control y caen a un precipicio y mueren las dos ancianas. Y John Piper toma ese ejemplo y dice: tú puedes decir, tú puedes pensar, qué desperdicio de esas vidas. Pero ¿sabes cuál es el desperdicio? Dice: que te jubiles temprano y te dediques a coleccionar conchas de mar, a comprar un barco y a pasar tu vida feliz en el retiro, sin considerar la eternidad. Esa pregunta tú y yo tenemos que hacerla hoy. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con ella? No desperdices tu vida, porque lo que tú y yo hacemos aquí tiene impacto en la eternidad. Apocalipsis es un recordatorio de eso. No es fácil. Somos llamados a negar nuestra vida, pero la recompensa es ciertísima y es eterna. Y la pregunta para ti y para mí es la misma: ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás esperando un llamado espectacular de parte de Dios? ¿Estás esperando que el Señor se pare y se, delante de ti, te diga lo que Él quiere para ti, para entonces moverte? ¿Estás esperando a que resuelvas tu vida financiera o cumplas tus sueños, tus anhelos, para entonces dedicarte al Señor? Dice: no compres ese sueño, no lo compres, no desperdicies tu vida. En Apocalipsis, familia, nos recuerda que tenemos un llamado radical, un llamado radical en este mundo para vivir como siervos, para vivir como seguidores, como discípulos de aquel que dio su vida por ti y por mí.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.